Comenzamos, perrillo. Otro episodio más, Anime en la Vida. ¿Cómo estás, Aarón? ¿Cómo andas?
Al 100, al 100.
¿Cómo estás, raza? Esperemos que ande bien chido. La verdad, ando bien
Chorro de
motivado, ando
calor.
al chile, sí, que sude y sude. Pero como quieras, eso no nos quita la intención de estar aquí en otro episodio más, que ahora traemos como episodio una escena en el anime de One Piece. Para los que no lo han visto, trata sobre unos piratas que en sí están en la búsqueda de un tesoro que se llama One Piece. Ese es el nombre principal. Y están en busca de este tesoro. A través del desarrollo del anime, se empieza ya a topar diferentes dificultades en las cuales el gobierno, pues, es uno de los principales opositores o antítesis de nuestro antagonista, de nuestro protagonista, perdón, en el cual él está luchando por conseguir este tesoro que lo dejó el rey de los piratas. Y total, para que también entre en un contexto de esta chava, de por qué está pasando por lo que está pasando, es que uno de los tripulantes del protagonista, que se llama Luffy, es Robin, y ella ha tenido una vida muy dura, muy difícil. ¿Por qué? Porque ella tiene un conocimiento antiguo que le ayuda a poder descifrar ciertos secretos de la humanidad que el gobierno no quiere que se enteren. Por eso el gobierno está interesado en eliminar todo tipo de personas que pueda descubrir ese conocimiento y compartirlo para que se conozca la verdad. Es por eso que se desea eliminar, y ella es perseguida desde muy chiquita, y le están metiendo en la cabeza que debe morir, que es una escoria, que no debería existir en el mundo. El mundo no es para ella solamente es un pecado. O sea, siempre la están tupi 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 diciéndole que no debe de existir. Y pues ella, pues, de tanto que le dicen, se la empieza a creer, y llega ese momento en donde ya está a punto de morir, y está siempre su capitán, le está preguntando constantemente: oye, ¿quieres vivir? ¿Quieres vivir? Y como ella tiene eso bien arraigado en su cabeza, de que no, pues me han dicho esto y esto y esto y esto y esto, siempre contesta: no, pues yo merezco morir, yo merezco morir, yo no necesito, yo no tengo razones para vivir, voy a morir, ¿sabes? Y hasta el final del camino decide por ella misma que sí quiere vivir, y que tiene a esas personas que la van a apoyar independientemente de la situación que esté pasando, que en este caso es el apoyo para poder pelear contra el gobierno mundial. Algo que quiero comentar antes de continuar con todo lo que ahorita acabo de explicar, es el por qué iniciamos este proyecto, y la frase que había dicho anteriormente de Arthur Schopenhauer. Cuando iniciamos con este proyecto, inició con una cosa, y luego, la frase de Arthur Schopenhauer es que la vida es como un juego de ajedrez. Cuando tú empiezas planeando lo que vas a hacer, conforme se van moviendo las piezas de tu oponente y tú estás armando tu juego, vas cambiando el plan, y ya al final del juego, la partida no se parece nada a lo que tú pensaste que iba a ser. Así, algo parecido a esto. Cuando empezamos este proyecto, sigue siendo el mismo objetivo, sigue siendo un hobby, sigue siendo un hobby, pero al principio empezó con una idea de hacerlo al estilo pesimista, o no teníamos un rumbo fijo. Ahorita me gustaría llevarlo de la mano a ideas, a conceptos. Hay dos personas que me gustaría citar en este momento. Uno es Diego Rosarín, que me encantan sus videos, me gustaría conocerlo al chavo, pero bueno, este es otro tema, en el que habla sobre tres tipos de conversaciones, donde existen las mediocres, las semimediocres y las intelectuales. Que las mediocres las menciona, que son las que hablan de cosas, digo, perdón, de personas. Las que hablan de eventos son las semimediocres, y las intelectuales son las que hablan de ideas. Hay otro chavo que se llama Pablo Méndez, que tiene una frase que también me gusta mucho, que dice que hay que hablar más de ideas, menos sobre las cosas y nada sobre los hombres, en donde en su artículo explica un poquito más sobre esta idea. Explica que, ¿por qué no hablar de los hombres? Porque los hombres perecen, los hombres mueren y si estamos siguiendo un hombre, el día que de mañana que llegue a fallar, todo se nos va a derrumbar. Pero en cambio, si estamos haciendo fundamentos sobre una idea, podemos irla permeando y esa idea va a ser la antorcha para que se va a mantener viva y va a seguir pasando de generación en generación. Eso es lo que a mí me gustaría estar hablando. Es por eso que ahorita hablamos sobre, en capítulos pasados, por ejemplo, lo que es el bien, un concepto de, perdón, en el siguiente episodio, después hablamos sobre concepto de tener una totalidad, no nada más tener un solo punto de vista, sino tener diferentes puntos de vista para poder analizar una totalidad. Ahora tenemos esta pregunta muy grande que se llama, que sería, perdón, que quieres vivir. Por ejemplo, yo te preguntaría, ahora sí ya regresando al tema, ¿tú para qué quieres vivir?
¿Yo para qué quiero vivir? Pues, mira, de
Exactamente.
entrada, ¿para qué quiero vivir? Pues ya estoy vivo, a menos que me estén apuntando con un arma en la cabeza y me pregunten, ¿para qué quieres vivir? Bueno, pues quiero vivir para disfrutar de mi familia, ¿va?
Fíjate que yo también tengo una respuesta similar a la tuya. Esa fue mi conclusión al final de todo el análisis. Me gustaría, pues para eso me casé, para pasar el resto de mi vida con mi esposa. Esto es donde más me gustaría refugiarme, del lado de ella. Pero no nada más ella, sino mi familia, mis amigos. Pero eso es lo que principalmente sería mi motivo para vivir.
Sí.
Es una pregunta muy, muy complicada en la que, por ejemplo, regresando al anime, ella le toma mucho tiempo porque no se lo preguntan una sola vez, sino bastantes N veces, y en la cual ella está constantemente diciendo, no, pues es que no, de bla, 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 bla. Sí, me llama la atención. El cómo también le estuvieron tanto metiendo la idea de que no merecía vivir, que también ella misma se la empezó a creer. ¿Y cuántas veces no nos ha pasado también en la que ni siquiera vamos a iniciar un proyecto o algo y ya de entrada te están diciendo, es que no, ¿para qué deberías hacerlo? Estás muy chavo, estás perdiendo tu tiempo, no deberías hacerlo, es que deberías estar haciendo esta otra
Otra
cosa,
cosa.
no esto. ¿Y cuántas veces no te ha pasado, por ejemplo, a ti, Aaron?
¿Que me digan eso?
Sí.
Híjoles, bueno. No sabría decirte, Ramón, la verdad es que no le pongo mucha importancia a esas cosas, pero bueno, mira, hubo una época en la que yo quería entrar a la escuela militar. Quería estudiar ingeniería industrial en la
Ah,
escuela
sí, me
militar.
comentaste.
Tristemente no entré por cuestiones de salud. Nada grave, pero pues era un requisito no tener eso, ¿eh? Para poder entrar. No afecta mucho, es algo de desempeño, pero sí hubo mucha gente que me decía, pero ¿para qué quieres entrar ahí si puedes estudiar la ingeniería en cualquier otra universidad? Y era, sí, o sea, está bien, yo puedo estudiar en cualquier otra universidad, no tengo ningún problema, pero yo quiero ir al ejército, ¿eh? O sea, mi idea es ir al ejército, es formar una carrera profesional en el ejército, no tanto por estudiar ingeniería industrial, sino que era algo que me llamaba la atención, ingeniería industrial, y estaba dentro del ejército, que era lo que más me llamaba la atención todavía, entonces dije, bueno, si puedo compaginar las dos, ¿por qué no hacerlo?
Es que
Aprendí a nadar, güey, hasta eso. Yo no sabía nadar, aprendí a nadar para poder ir ahí a hacer las pruebas y ser parte del ejército y pues desafortunadamente por cuestiones de salud no pasó, ¿verdad? Digo, ya entran ahí cuestiones más de que te agüitas y todo ese rollo, pero pues afortunadamente salimos adelante. Y nada, bueno, de lo único que recuerdo es esa parte en donde sí me decían, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué esa necesidad de ir al ejército es? ¿Qué tiene de malo, güey? ¿Cuál es la diferencia de que vaya ahí o vaya a otro lado? Y seguramente es por el mismo miedo, ¿no? Que tienen las personas al creer que una actividad como esa puede ser peligrosa, pero pues solamente se enfocan en una cuestión. Sí, desde mi punto de vista era pues hacer una carrera profesional ahí, no estar directamente en la calle disparando o en la guerra civil, por así decirlo, sino que pues hay muchas cosas que puedes hacer por ese camino, pero pues que a lo mejor la gente no logra ver porque está cegada por esa condición en donde no lo hagas porque es peligroso o cosas similares, ¿verdad? Supongo que es a lo que te refieres.
Algo parecido. Y ahorita fíjate que ahorita que estás comentando eso de compaginar las dos cosas, esas otras cosas que me gusta de empezar este proyecto. Yo amo hablar del anime, me encanta. Bueno, no nada más hablar, verlo, consumirlo. Es algo que me encanta. Le estaba comentando hace poquito a unos compañeros de la facultad que el primer día que estábamos empezando a grabar esto, estaba temblando de la emoción. Yo decía, no manches, lo que voy a decir, lo que voy a hablar. El poder expresar lo que realmente siento de este entretenimiento está bien chingón. Pero retomando lo que dije al principio del video. Me gustaría hablar de la idea que hay en el anime y no de los personajes que existen o del evento que están realizando en sí. No quiero ser la Patty Chapoy del anime de decir, ay, ¿qué? ¿Y cómo se veía el vestuario de Nami cuando estaba en el capítulo 438? No se le veía muy bien. Y o sea, no, eso es algo como que no muy superficial, no deja una enseñanza o algo que puedas aplicar o puedas entender. Por ejemplo, a mí me tomó bastante tiempo el llegar a esa respuesta que te estoy diciendo de pasar el resto de mi vida con mi esposa. Porque si yo le preguntara a otra persona, y de hecho yo esperaba esa respuesta de ti, y qué chingón que sí la tenías bien meditada y bien establecida sobre que querías pasar ese tiempo con tu familia, porque muchas de las preguntas cuando se le haces a otras personas es, no, pues trabajar. Y luego
ah, están muertos esas gentes.
No, pues para ganar dinero. Ok. Y luego, no, pues para comprar cosas.
Pues sí.
O sea, qué padre, yupi. Y a mí sí me tomó un poco de tiempo el llegar a ver para qué quiero vivir, qué es lo que quiero en mi vida.
Pues, ¿sabes qué pienso yo también respecto a ese, por ejemplo, en lo que comentas de Robin o tú en ese caso de que se tardaron un poco en llegar a esta respuesta que veían? Digo, no comparo mi situación con la de nadie, pero, o sea, sí he tenido, ¿cómo decirlo?, acercamientos conmigo mismo, o sea, intelectualmente conmigo, como yendo al psicólogo, yendo, no sé, platicar con alguien de más experiencia que yo, sobre algunos temas en particular en donde, pues a lo mejor durante el trayecto que llevo de mi vida, pues me he sentido en algún punto en donde qué respuesta doy o qué es lo que tengo que revisar, ¿no? En la misma disyuntiva en la que se encontraba Robin, en donde
¿qué me queda? ¿Qué voy a hacer?
Sí, André, porque ella se sentía como una herramienta nada más, desde que destruyeron la isla en donde ella estaba, por conocer sobre los Poneglyph, que es la información sobre la edad oscura en One Piece, que todavía no se revela en el anime ni en el manga. Pero
no empieces con tus spoilers.
No, qué onda. Pero sí, esa condición en de llegas a un punto al mismo en tu ejercicio diario de estar haciendo siempre lo mismo, en donde alguna situación, por alguna u otra razón, rompe el ciclo y dices, bueno, ¿y qué hago? O sea, yo estaba muy enfocado en la actividad que siempre he estado haciendo o he tenido mi vida siempre de tal manera, en donde ahora que estoy en una situación de crisis, ¿qué hago? O sea, ¿a dónde me voy? ¿Realmente valgo lo que ellos dicen que soy? Porque yo no me veo como la demás gente me ve a mí. Entonces es a partir de ahí donde tú empiezas a decir, tienes dos opciones. Una es que te abras con la gente o con alguna gente de tu confianza preferentemente, y empiezas a salir adelante, Y relacionándolo con los temas que hemos estado viendo anteriormente, es ir formando tu propia opinión de diferentes ideas que vayas escuchando, ¿va? Y eso te ayuda a sobresalir. Y la otra es que de plano te arranes, que no quieras cambiar esa posición en la que estás, en la que te sientas cómodo como víctima y sigas ahí, ¿verdad? Donde no tengas ningún crecimiento realmente, cuando pues probablemente podrías tenerlo a una estirada de brazo de alcance. Pero sí es importante esa parte, ¿verdad? Tener conversaciones contigo mismo, tener conversaciones a lo mejor con algún profesional de salud mental, que es parte de esto de lo que vemos con Robin, porque de tanto decirle que no sirve, se la cree y es como que no, no sirvo, no sirvo. Y de tanto insistirle Luffy, de decirle, bueno, ¿quieres vivir? Dime que quieres vivir. O sea, dime así tal cual, quiero vivir. Y si tú me dices que quieres vivir, yo haré todo lo posible para salvarte la vida. Y declaran la guerra a todo el gobierno mundial, que en el mundo de One Piece, ¿va? Lo mismo es en una situación acá por el exterior. O al menos yo sí lo percibo. No sé tú cómo ves esa situación.
Sí, dijiste varias cosas que me llaman mucho la atención. El formar una opinión propia, creo que eso es lo más importante que ahorita no se está perdiendo. Por ejemplo, ahorita no sé si has visto en YouTube, de hecho ya hay videos de YouTubers de haciendo reacción de videos. No sé, ponen una escena de hablando nuevamente de anime y luego ponen la escena de Robin y ponen a un YouTuber reaccionando a escena de Robin. O YouTuber reaccionando a un video de TikTok y ahí ponen el YouTuber y lo, no, pues yo creo que debe hacer esto y esto y ya da su punto de opinión y sin darse cuenta, mucha gente ya está tomando esa postura que está tomando el YouTuber y no es su postura, simplemente está siguiendo unos patrones para decir, ok, este chavo tiene tantos seguidores. Gana tanto dinero, esta es la vida que me está vendiendo en sus redes, o sea, en YouTube me está diciendo que se la pasa a todo dar, tiene tanto dinero, o tiene tanta fama, consigue todo esto, pues ella tiene la fórmula que debemos de seguir para poder ser felices, eso es lo que ellos creen, y lo empiezan a seguir, y ya se les va perdiendo o sesgando lo que ellos realmente opinan, y aquí también otro tema que un saludo que quiero mandar a este Ángel Montañez, uno de mis amigos, compañeros ahí de un trabajo donde estaba, donde también él puso un ejemplo parecido, que ahorita me estoy acordando, en el cual había un chavo que conocía N millones de frases, donde le decía, no, pues esto, y lo, no, pues frase de no sé quién, y lo, no, pues esto, y no, pues es que es lo que decía este autor, y lo, no, pero ¿cuál es tu opinión? ¿Qué es lo que piensas tú? ¿Qué es lo que, cuál es, qué, cuál es tu postura? Pero es que lo que decía, y luego, no, yo quiero saber lo que tú digas, y luego ya se queda el vato, hijo de su madre. Y ahí es donde también él me compartió ese video, no sé dónde lo había visto ni en qué parte, pero donde me hizo ver ese punto, y me voló la cabeza cuando me lo explicó, decir, eso es bien importante, tú puedes tener todo el conocimiento del mundo, pero si no tienes una opinión propia sobre un asunto en especial, ahí es donde se pierde, de nada sirve porque es lo mismo que tener una computadora. Tú le vas a picar en Google y vas a buscar la información y vas a encontrarla. Pero la opinión tuya, de acuerdo a tu juicio o a los eventos que están sucediendo a tu alrededor, es lo que puede hacer el cambio en hacerlo para bien o para mal.
Y bueno, también entra la otra de, por ejemplo, cuando le preguntas a alguien, ahorita que dices tú que para qué quieres vivir, la otra cuestión sería comunicar lo que realmente quieres, ¿no? ¿A qué es lo que, no sé, suponiendo cuando invitas a salir a alguien, o estás saliendo con tu esposa, o con amigos, o en la facultad, etcétera, diferentes tipos de situaciones donde preguntas, bueno, ¿y qué hacemos? ¿O a dónde vamos? Y es, no, pues, no sé, o ¿qué opinan ustedes? O lo que decida tal. Y es como, ok, está bien. Y luego das opciones y resulta que no, es que ahí no, porque esto y porque aquello. Yo, ah, bueno, entonces, si no quieres decir a dónde, por lo menos da tu opinión de a dónde no va. O qué condiciones no quieres. Digo, al final de cuentas, va parte de lo que decimos ahí. Es, nosotros estamos dispuestos a estar ahí, a pasar el rato bien, pero pues obviamente se tiene que tomar la condición de todo, ¿verdad? No es como de que vaya, generalmente el grupo de amigos es así, bueno, ¿y a dónde vamos? No es como que alguien, es muy rara vez, bueno, a mí en mi grupo de amigos donde me ha tocado, en mi grupo social, de decir, hey, vamos a comer a tal lado, y ya todos, no sé, 3, 4 personas dicen, ah, sí, vamos, o alguien dice, no, mejor vamos a tal lugar, y empieza ahí empiezas tú a comunicar lo que realmente quieres, ¿no? A final de cuentas, si los demás están de acuerdo, pues adelante se va. Pero cuando llega el caso de que, bueno, ¿y a dónde vamos? Y nadie se pone de acuerdo y luego dan opciones y resulta que no, y no, y se hace tanto o tan tedioso el tratar de adivinar qué es lo que los demás quieren, que dices, ah, ¿sabes qué? Mejor lo dejemos para otro día. Muy común esas frases, digo, al menos las que me han tocado a mí en los grupos sociales en los que he estado, y las otras es donde yo digo, no, pues sabes que yo no quiero ir, güey. Muchas gracias por invitarme, no voy a ir, güey. Pero pues al menos ya estás expresando realmente lo que quieres y no nada más dices, no, sí, déjame checo y al rato te digo. Es como que, pues dime de una vez, ¿para qué me haces perder el tiempo?
Oye, haz de cuenta que le estás aventando una piedra acá a nuestro buen amigo Toño.
Ay, qué onda, yo no, ¿cómo
no,
crees?
Antes, estamos hablando de antes, de ya es que cuando quieras. Esa es la frase típica, ¿va?
Cuando quieras, el viernes, no puedo, me voy a calar. Sí.
El sábado, ¿qué onda? No, hombre, pues es que traigo mucha tarea. Y el domingo, no, pues voy a ver a mi novia. Entonces, ¿cuando quieras? No, interesante.
Hay que invitar a Toño, hay que invitar a Toño cuando compramos los 10 capítulos, güey.
Sí, de hecho te digo, estoy muy, me agrada mucho que hayamos podido hacer este proyecto y la verdad me gusta volver a comentarlo. Estoy bien emocionado de poder llegar aquí y poder compaginar las diferentes ideas. Y no nada más, o sea, el platicar, sino también hablar de lo que me gusta, el anime, me encanta, te digo, o sea, chile, sí, me emociona mucho, pierdo mucho tiempo en eso, y me gusta, y no es algo que me duela, la verdad, el estar consumiendo ese tipo de contenido, sí me gusta mucho. Lo empecé a hacer para poder practicar mi inglés, o sea, estar consumiendo todo en inglés, porque es lo que me gusta, pero ya ahorita ya es algo más adictivo, podríamos decirlo de esa manera.
Eso es bueno. Oye, y luego, por ejemplo, en el caso ahí de Nami, de Robin y esta cuestión de dejarse vivir o no, hay una parte en el arco de Water 7 en donde Robin toma la decisión de dejar de grupo para entregarse a la Marina, en el entendido de que la están amenazando de que si no se entrega van a matar a todos los nakamas del barco, ¿eh? La cuestión aquí es el miedo a, o sea, que también va influenciado a, bueno, ya no quiero vivir porque no sé qué hacer, tengo miedo a vivir, es el miedo a que le hagan algo a los demás, en el punto de que, bueno, no confío con las personas con las que estoy, a pesar de que ya he tenido tanto tiempo, que tomo la decisión más fácil, por así decirlo, ¿no?
Sí. Y es algo también, ayer estaba viendo el video para poder platicar sobre esto, y es bien impresionante cómo hacen esa simbolización de destruir también la bandera. Cómo un simple pedazo de papel le hacen un significante tan, tan importante que cuando la destruyen todos se quedan de que ¡no mames! ¿Qué hizo? ¡Esto está loco! O sea, literal, la raza empiezan a decir de que ¿qué está pasando? O sea, ¿cómo logran esa emoción de un pedazo de papel o tela, podríamos decirlo, darle esa importancia y darle ese significante de decir, ¿sabes qué? Ahora es guerra, muerte, ya no hay marcha atrás y no podemos, no podemos comentar de que ah, fue un accidente, no, sino esto es una declaración a guerra en la cual no podemos echarnos para atrás y pues a ver, vamos a darle con
Vamos a
todo,
darle
como lo estaba
machín.
diciendo. Así es.
Sí. Bueno, y al final de cuentas, te digo, es parte de, bueno, la manera de asociarlo, como yo lo podría asociar, es a las con personas con problemas de depresión. Digo, por mencionar algo, no es como que sea experto de quiénes son los que siempre se sienten de así, con una condición de que creen que no valen nada. Pero muchas veces la gente que los rodea, digo, a lo mejor no necesariamente la más cercana, pero sí gente que los procura, vela mucho por ellos y se preocupa mucho por ellos. Pero, o sea, tú como persona en esa situación, es como, no, es que no quiero preocuparlos, o es que por qué les voy a llevar mis problemas.
Sí.
Ese punto, así como Robin lo hizo, en de mejor me entrego, o sea, dejo. Me dejo ir hacia donde ya no voy a lastimar a nadie, pero pues realmente provocas a lo mejor un. Haces. Bueno, es como se siente mal la gente, no es como que tú la hagas sentir mal porque no es tu culpa, vaya, no es culpa tuya,
No.
pero sí es como que la demás gente dice, bueno, ¿por qué no lo vi? Es que no sé qué. Que pues ya va por otras cuestiones por qué. O sea, a lo mejor interésate un poco más sobre el tema, ¿no? Ya después de lo sucedido, pero. La cuestión aquí es tú como persona que te sientes así, a lo mejor ten la valentía, no la confianza, sino ten la valentía de expresar tu situación y seguramente habrá quien sí te eche la mano, ¿verdad?
Sí, que eso es algo, es un tema muy delicado, la verdad. Tengo varios, un conocido de, el papá de un amigo pasó por algo muy, muy fuerte, de parte de depresión, que ya no estaba con nosotros, en el cual sí llega a tomar ese tipo de decisiones muy, 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 muy fuertes. Es algo que, como dices, ya te empiezas a meter después de que sucede, pero si tienen algún familiar o algo que está pasando por esa situación, sí es de suma importancia que se acerquen con una ayuda psicológica, no nada más a intentar abordarlo como familiar, sino que sí vayan con alguien que les pueda ayudar, con expertos de la salud o de la salud mental, pues. Porque también como ahorita lo platicaba, tú tuviste varios acercamientos. Y es algo que lamentablemente tenemos satanizado de que ah, eso es para locos, cuando en
Sí, sí,
realidad
sí.
eso debería ser como ir al dentista.
Ajá.
Es algo que por mantenimiento normal debemos de hacer, que pues cada 6 meses debemos de hacernos una limpieza dental. Es lo mismo con con un psicólogo. Cada 6 meses, así lo veo yo, hay que darle un mantenimiento a la
A la
mente,
mente, sí.
porque somos un conjunto. Hay una historia de que cuenta el CEO el ex CEO, perdón, de Coca-Cola, en el que pone un ejemplo de que la vida es como estar maniobrando bolas de cristal en la que cada una representa diferentes aspectos de la vida. Por ejemplo, una es la familia, una es la salud, otra es el espíritu. Otra es los amigos y otra es la familia, los hijos y la esposa, la familia más cercana. Y la última bola, que es la bola de una de hule, que viene siendo el trabajo. Tú tienes que siempre estar maniobrando las pelotas, porque si alguna de ellas no la empiezas a maniobrar, se te puede caer y se va a estrellar y va a causar un problema. Y ahí es donde dice que siempre debes estar haciendo, jugando con todas, porque si nada más estás jugando, por ejemplo, con la del trabajo y la de los amigos, después va, se te va a estar cayendo a cada rato la de la familia y vas a estar perdiendo esos momentos que debes de pasar con el recital de la niña o la graduación de del hijo, la cena de aniversario de tu esposa, el cumpleaños de tu papá, todo ese tipo de eventos vas a ir perdiendo y ya no hay momento para poder regresar a que vuelvan a pasar. Y esos momentos se van perdiendo, así como la bola de cristal se va a ir agrietando y llega un momento donde se quiebra y ya no puedes volver a reconstruirla y pierdes a la familia. Eso pasa con cualquiera otra de las pelotas. Si tú de nada más te dedicas a la familia, al trabajo y no te dedicas a tu cuerpo o a tu mente, vas a perder, vas a ir también sesgando eso y va a quebrarse y vas a quedar enfermo porque no cuidaste de tu salud. O la salud mental también. O sea, todo eso es un conjunto, como lo habíamos platicado en el episodio anterior. Debemos de trabajar de igual manera, no puede ser uno más que otro. Siempre debemos de estar trabajando. Y el trabajo es el único en el que nos puede llegar a perdonar porque por lo mismo que es una bola de plástico en la cual si cae al piso rebota y puedes volver a estarla maniobrando sin que haya algún problema. Y ahí es donde hace esta reflexión, el axioma que la vida debe de ser así y siempre debes de intentar maniobrar con las anteriores y no nada más con la del trabajo, que casi siempre solemos irnos por ese lado porque es la que más nos absorbe tiempo y es la que nos deja la remuneración económica. Pero no es eso nada más, sino somos un conjunto de todo lo anterior, que no podemos nada más darle uno porque nos va a quebrar o nos va a afectar después en los otros.
Sí, no, es una de las cuestiones, ¿no? Al final de cuentas, pues es el mismo cuerpo, el cuerpo humano, o sea, todo es un conjunto de relaciones químicas y el cerebro no deja de ser parte, digo, las emociones. Desde mi perspectiva, las emociones también generan impulsos eléctricos en el cerebro que pues no nos hacen reaccionar químicamente de maneras distintas. Entonces, hay que estar en balance con todo, como lo mencionamos ahí con el tío Airo. Si te estresas, tómate un té. Nada, no es cierto. Pero el té sí ayuda. Pero no, sí, vayan. Vaya, tómenlo como parte de su rutina, digo, la salud mental es súper importante. Y por ejemplo, mira, bueno, yéndonos a lo mejor, saliéndonos un poco del tema que mencionábamos hace rato, el día de hoy, en el trabajo, tenía que hacer la evaluación de un módulo. Un módulo, estoy hablando de, es como un fixture, para la gente que conoce a lo mejor de los fixtures, donde meten un conector, digo, tú sabes de ese tema, ¿verdad?
No, Chile, no
No,
voy.
no puede ser, tú trabajaste ahí. Bueno, me doy cuenta que es, vamos a suponer una caja de cartón que tiene a lo mejor topes dentro y tú quieres meter un objeto ahí
Holder, ya
sí,
entiendo.
y obviamente lo ajustaron para que entrara una pieza en específico y el error que tenía la versión anterior, pues era lo que íbamos a validar, que se hubiese corregido. Y lo que le decía yo al chico que estaba conmigo ahí, a otro Ramón, por cierto, que le digo, es que vamos a medirlo, o sea, puede que esté bien si nada más hago el ejercicio de insertarlo y verificar si inserta bien y no hay ningún problema, pero, o sea, no tengo el
Dame un
dato.
minuto, dame un minuto. Listo, perrillo, perdón, disculpa. ¿Te quedaste en que lo conectabas en el holder?
Prende la luz, ya no te ves.
Déjame. ¿Qué lo me van a? Bueno, chicos. No quería que me vieran mi short todo duro. De hecho, era algo que también quería comentar. Mi mamá me comentaba: "Ay, mijo, ya eres famoso, sales en YouTube". Y pero, mijo, ponte un vestido más
Muy
mejor,
formal.
más formal, sales con tus camisetas Feo. Y tu chora ahí también, ni siquiera se te ve la cara y ni estás peinado. Digo, nada, me mata, todo el día estoy como Godín, déjame me transformo, así a la chingue su madre. Déjame estar con mi chorcito ese todo duro, que lo lanzas en la silla y no cae parado de tan duro y tan
De
sucio que
lo todo
está.
sucio que fue. No te pases.
Sí, güey,
Entonces,
no, pues es que estoy cómodo, estoy en la casa, o sea, no voy a
bárbaro.
estar formalmente nada. Pero bueno, continúo con tu historia, disculpa.
Sí. Bueno, ya, ¿qué te digo? Bueno, en resumidas cuentas era de estarlo probando. No teníamos. Oye, se le hizo una corrección de posicionamiento de una presencia. Y no teníamos a lo mejor bueno, yo no tenía la información, y lo que le decía a este chavo, le digo, bueno, déjame, calculo yo las dimensiones, déjame medir todas las piezas, la anterior y la nueva, para ver cuál es la diferencia que hay entre una u otra. Y luego ya de tanto medir, o sea, había un punto donde, no sé, se me olvidó cómo la hacía cuando trabajaba únicamente dimensionando material, en donde si la de medida no veía en el plano, pues yo sabía cómo sacarla viendo de un punto a otro, ¿va? Que es un ejercicio mental fácil, pero como ya tiene mucho tiempo que no lo hago, es como de que, ¿y ahora qué sigue? O sea, ya medí ahí y luego. Y es lo mismo con lo demás, ¿va? Si no nos ponemos nosotros a pensar de que, bueno, estoy haciendo esto, estos son los proyectos que llevo en mi vida diaria o las actividades que llevo en mi vida diaria. Bueno, algo que veíamos con lo de Saitama al inicio de los programas era de hacer las cosas en pequeñas metas para un objetivo grande, que yo te decía que, bueno, a mí para al menos en esos casos era como de que o vas por todo o no vas por nada. Pero en este tipo de situaciones en donde son proyectos a larguísimo plazo, en donde obviamente quieres mantener una salud mental buena, es ejercítate, no dejes de hacerlo. O sea, si dices, ah, me acordé de algo, intenta volver a hacerlo para que no pierdas esa habilidad, porque a lo mejor adquieres esa habilidad en otras cosas, pero vas perdiendo habilidad en otras, ¿eh? Es un a cómo vas hacia qué lado te vas yendo con las cosas que vas aprendiendo. Y te digo, a mí era algo que me gustaba mucho y que dejé de hacer porque pues ya en el trabajo no lo necesitaba. Y ahora que se presentó la oportunidad, dije, bueno, déjame lo hago otra vez. Y me di cuenta que me he oxidado bastante en esas cuestiones. Y es como de que, qué vergüenza. O sea, bueno, al menos yo lo sentí así, como que qué vergüenza, no puede ser. Si eso era lo que yo hacía hace 3 años, porque ahora ya no lo puedo hacer si lo hacía muy bien antes. Y es ese simple hecho de ya no estar ejercitando la mente con esas funciones tan específicas que tenía que hacer, porque pues en la vida diaria no es algo que utilices muy a menudo, entonces es algo como que muy puntual. Y es, bueno, al final de cuentas es eso, ¿no? De estar siempre con la mente activa, con la mente ágil, para poder dar respuestas rápidas o tener acciones rápidas cuando se presente una oportunidad. Y por ejemplo, dentro de todos estos temas que hablábamos era, bueno, el hecho de, no sé si tú lo has escuchado alguna vez, cuando hablábamos de los métodos de respiración, es de observar a las personas y ver, ah, esta persona va a hacer esto, o esta persona va a hacer aquello. O esta persona, bueno, como que se está comportando así, tal vez va a hacer algo. Es a lo mejor que dices que estás viendo o criticando a la gente de manera sospechosa, pero estás practicando mentalmente para situaciones en donde si ves a alguien que está decaído o alguien muy excitado, poder saber cómo interactuar con la persona, ¿no? Al final de cuentas llegamos al punto de la comunicación no verbal, que también es un temazo. Porque en la cuestión cuando Robin se entrega o cuando Robin se separa de la banda, la última persona que la ve es Sanji y Chopper. Y Sanji se da cuenta únicamente con las percepciones, a como lo cuenta la historia, digo, al final de cuentas son monitos, en donde dice, es que su forma de comportarse no es como la que siempre ha estado con nosotros. Entonces ya desde ahí es una señal en donde algo anda mal y Sanji es el único que va detrás de Robin y no se involucra en todo el aspecto que estaban los demás nakamas, ¿verdad? De la banda. Y es gracias a Sanji que pueden saber directamente en dónde está Robin y cuál es el paradero que va siguiendo después de que se la llevan en el tren. Entonces, parte de ello es, por ejemplo, no sé tú, Ramón, ¿alguna vez has hecho el ejercicio de decir, ah, esta persona está pensando, porque siempre que piensa, mira hacia arriba? O, ah, esa persona está mintiendo, porque cuando empieza a decir mentiras, como que de repente se le sale una sonrisilla, o empieza a tener, no sé, movimientos raros, de que se rasca la cabeza, o cosas así. Es parte de estas actividades también. Tú, digo, tú has jugado con eso, por así mencionarlo.
Sí. Pues por ejemplo, en un ejemplo personal, mi esposa no sabe mentir, no sabe mentir. Esto es bien obvio. Cuando empieza a mentir, de volada empieza a mostrar para abajo, o empieza a sudar, o empieza a tartamudear, o nada más la volteas a ver a los ojos y ya nada más se empieza a reír. O sea, no, esa no es algo que lo tenga bien practicado, pero sí, es bien importante lo que estás comentando, el lenguaje no verbal, lo que no te dicen cuando están platicando contigo, cuando están solicitando algo. Es bien importante el empezar a leer este tipo de cosas, y más por ejemplo ahora con lo que pasamos esto de la pandemia, era de suma importancia el poder detectar este tipo de personas que los veías así,
Bien
¿cómo estás? No,
agüitados.
bien. Bien, bien.
Tranquilón,
Bien, Inge, sí. Bien. Ah, casi así con el demonio adentro y, compa, o sea, ya que
tranquilón.
viniste, o sea, quédate en tu casa y pues nada más avisa que no vas a venir y pues cómo se va, después nos arreglamos con eso, o sea, no hay ningún problema, pues ya sabemos la situación mundial que está sucediendo y eso pasa a segundo término, la salud es primero. Pero sí, o sea, hay que saber leer ese tipo de cosas, que una cosa es lo que te dicen con la boca, las palabras que salen, pero el cómo las dicen y el de qué forma las están diciendo, y todo eso es un papel muy importante que entra en juego en una interacción uno a uno. Que es algo que también por eso retomando lo que decía al principio del podcast, era que por eso también me gustó emplear este proyecto, porque lamentablemente en el trabajo estoy rodeado de gente que me, por no decirme la contraria, me sigue la corriente. Y tú no eres de esas personas, tú eres de las que, chinga, no, ¿por qué? ¿Por qué dices eso? No, 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 no. Y ahí estás chingue y chingue con lo que tú piensas, y está bien. Está bien, me gusta que tengas esa otra parte para poder conversar. Que aquí, de hecho, has dejado de decir muchas tradiciones. Yo no,
Ay, sí.
yo no estoy intentando dejar de,
Ahora
pero.
sí. Me siento culpable cuando digo maldición.
Pero bueno, eso es algo que por lo que también me gustó hacer este proyecto, porque es otra forma de también estar conversando y me agrada, me agrada, es interesante cómo se lleva a cabo.
Ándale, despejas la mente, despejas la mente.
Sí, y no nada más te rodeas de gente que y pues no, ese tipo de personas no.
¿Qué quieres? Acostúmbrate, eres. Bueno, mira, ahí te va poniendo. Ahorita que hablas del tema, no necesariamente hablando de tu trabajo ni del mío, pero, por ejemplo, de todas las experiencias laborales que has tenido, inclusive en reuniones familiares o en reuniones de amigos o en cualquier tipo de reunión, en cualquier contexto en el que se encuentren, incluyendo en la familia, en el núcleo familiar, ya sea, bueno, donde quieres a tus tíos, abuelitos y todo el rollo, siempre hay alguien al que todos le dicen, no, sí, lo que usted diga. no, sí, vamos para allá. O si esa persona dice algo, siempre es que, no, sí, y la apoyan incondicionalmente.
Sí.
Pero es, yo siento que es es el miedo al reto, al decir, ¿por qué? O sea, ¿por qué tengo que hacer eso? Y bueno, a lo mejor yo lo tomo de esa manera. Digo, tú me conoces ya desde la facultad y supongo que te has percatado sobre eso, ¿no? En donde,
Sí.
o sea, yo sí tengo una duda y a lo mejor estoy haciendo malas cosas, si es como que, ¿pero por qué estoy mal? O sea, si lo que estoy haciendo es así, 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 y ese es el resultado que me da, y luego me dice, no, pero es que no es de esa manera, o sea, tienes que hacerlo de esta y esta y otra forma. Y hasta que no logran
Sí, te
explicarme,
convences.
hasta que yo entienda, es como que, ah, ok. Y ya es el decir, bueno, esa es la manera correcta de hacerlo. Pero siempre ha sido mi forma de, ¿no? De, pero ¿por qué? O sea, si ya lo entendí de una manera, ¿por qué me lo estás explicando de otra? Y hasta no entender realmente a qué es a lo que quieres llegar, es como decir, ah, bueno, o sea, ya te entendí, ya comprendo a lo que te refieres, entonces ya puedo formar una opinión sobre eso que dices o ya aprendí realmente lo que me querías enseñar. En el caso de la escuela, pues, ese era el caso, ¿no? De que, a ver, explíqueme por qué, porque no lo entiendo. A lo mejor es una explicación
Sálgase
muy...
de mi clase, sálgase de mi clase. ¿Pero por qué? Sálgase de mi clase, le estoy diciendo, ¿no?
Deja de estar molestando, deja de estar haciendo tantas preguntas tontas.
Sí, me acuerdo de esos momentos. Oye, y retomando eso que ahorita estabas diciendo del ejercicio, de que olvidaste cómo hacer algo, una actividad que ya empezaste a hacer, es lo mismo con el empezar a cuestionarnos a nosotros mismos, de hacernos estas preguntas que al menos en lo personal yo no estaba acostumbrado a hacérmela. Y ese tipo de preguntas, estártelas planteando en diferentes tiempos de tu vida, cambia. Cambia,
Sí,
porque el
sí, sí.
Ramón de hace 6 meses no piensa como el Ramón de ahorita. Ya Ramón de hace 6 meses estaba bien güey, y el de ahorita también, pero es diferente. O
Pero
sea,
menos
piensa
de...
sí, piensa, se ha documentado de una diferente manera en la cual ahora ha construido sus ideas de diferente forma. Pero ese tipo de preguntas, planteártelas hoy, por ejemplo, en 15 de junio, estamos a
Junio.
15.
Sí,
15,
quince.
vamos a 15 de junio y luego nos la vamos a preguntar en diciembre, la respuesta puede cambiar y es válido. Le comentaba a Karen que, por ejemplo, así le pasó a muchos grandes científicos. El ejemplo más grande es Albert Einstein, que estuvo buscando la tercera ley de la relatividad. Estuvo por 20 años buscando una constante que dijera el universo no se expande y esta es la constante que lo identifica. Estuvo buscándola por 20 años el vato, estuvo busque y busque y demás. Y ya hasta el final de 20 años dice, ¿sabes qué? No existe, el universo se está expandiendo y estuve perdiendo mi tiempo. Si ese pelado que es un genio se equivocó y lo aceptó, pinche mortal que no ha hecho nada, pues obviamente nos podemos equivocar, somos humanos y eso es lo importante y lo bonito de la vida, el que nos podemos equivocar, pero el que podamos aprender de ello, eso también es lo importante, que podamos plantearnos y decir, oye, ¿sabes qué? Aquí nos equivocamos y aquí podemos mejorar. Contemplando con lo que habíamos visto en los capítulos pasados, estuve leyendo ahí un poco sobre, y bueno, y lo platiqué en el episodio anterior sobre un poco del estoicismo.
Ah, sí.
Ahí es una filosofía en la cual se plantea el cómo plantear lo que es bueno y lo que es malo, que de hecho plantea que no existe el mal. Existe la ignorancia y pone un ejemplo. Hitler estaba en su posición de querer ayudar al país. Él realmente quería ayudar al país porque estaba muy enojado cuando después de la Primera Guerra Mundial Alemania tuvo que pagar los platos rotos en el Tratado de Versalles, donde ni siquiera fue el iniciador de la guerra, donde estaba a punto de ganarla y luego nada más porque llegó ahí a Estados Unidos. Le empezó ahí a cargar la mano y digo, ¿sabes qué? Tú pagas toda la guerra y no vas a poder tener un equipo militar y vas a tener que hacerte cargo de todo. Yo, oye, pero ¿qué pedo con Austria-Hungría? Cállate, tienes que pagar. Y así todos se pusieron de acuerdo y Alemania tuvo que pagar. Y sí, la verdad, sí, se le, sí es un hecho histórico y es un hecho que estuvo mal que todos los países se hubieran puesto de acuerdo para darle la madre a Alemania. Sí estaba en lo correcto Hitler, en lo que no estaba en lo correcto es en la forma de cómo erradicar el país y de querer eliminar a los judíos y que esa era la principal, era una de las principales causas de que Alemania estuviera en la ruina. Ahí se equivocó, pero él estaba en el entendido que iba a mejorar el país. En sí no era malo, era ignorante, porque el conocimiento que él tenía no estaba completo y estaba tomando una decisión con unos datos equivocados. Tomando los datos, tomando esa perspectiva, está muy interesante cómo lo plantea, y el chavo que quería platicar era Marco Aurelio, que él plantea que todos los días antes de dormir debemos de, bueno, para ser realmente un estoico, debes de poder plantearte tres preguntas: ¿qué es lo que hice bien? ¿Qué es lo que hice mal? ¿Y qué es lo que pude mejorar? ¿Qué es lo que puedo mejorar? ¿Para qué hacerte estas preguntas? No es para latiguearte a ti mismo y decir, ah, hice esto mal, qué güey estuve, chan, no, pues qué pedo, no, no. No, al contrario, es para decir, oye, hice esto mal, qué voy a cambiar para que no me, para cuando vuelva a suceder, no actuar de esa manera y pueda mejorar? El que hice bien es para darte unas palmaditas en la espalda y decir, ¿sabes qué? Actúa de esta manera, ok, muy bien, Ramón, dale, dale, síguele por ahí. Y para que también puedas adoptar esa idea y la puedas aplicar en lo que hiciste mal. Y al final de este ejercicio, cuando lo empieces a llevar, vas a ver un momento en el que te vas a ir alejando de lo que es malo y lo que es bueno es para ti. Y en la filosofía también define lo que es bien, que es de acuerdo a lo que es mejor para toda la sociedad, toda la comunidad. Y habla de comunidad como todo el mundo, no habla de comunidad de decir, ¿sabes qué? Para mi país como Palestina o mi país como México, no, él habla de sociedad como toda una unidad de seres humanos. Está muy interesante, la recomiendo. Ah, y ya nada más el tercer punto, ¿en qué es lo que puedo mejorar? Esto es, no es para decir, ¿sabes qué? Esto que me sucedió, el que voy a mejorar es para que puedas, cuando vuelva a suceder también, lo puedas emplear y actuar de una mejor manera y te acerque nuevamente al bien. Y va a llegar un momento donde, pues, vas a tener unas mejores prácticas. Está muy interesante, se los recomiendo que lean un poco sobre eso.
Mejores prácticas. ¿Tú sabes la diferencia entre una lección aprendida y una mejor práctica?
Buena pregunta.
Esa es una buena pregunta para todos los que están en la industria. Aprendan a diferenciarlo. O tal vez yo estoy equivocado. Corríjanme si me equivoco.
Recuerda que aquí ya le vamos a parar por dos.
Aquí paramos, ya
se, sí, ya tarde. Se me va a acabar el tiempo y pinche mosca me está chingando. En serio, ya me desesperó.
Conclusión, Ramón, conclusión.
Mi conclusión, pues, cuestiónense, pregúntense a ustedes mismos. Lo que hemos estado ahí platicando en capítulos pasados y he estado repitiendo, pregúntense a ustedes mismos qué es lo que a ustedes les interesa, qué es lo que quieren, qué es lo que los mueve para vivir, lo que hace que ustedes se levanten en la mañana y digan, ¿sabes qué? Ahora voy a hacer esto. Y hagan ese cuestionamiento diario. No es un ejercicio, como había dicho el compañero o amigo, que debes de irlo haciendo, porque así como lo dejas de hacer una actividad, se empiezan a estropear ese camino neuronal. Hay que volver a hacer ese caminito, y la única forma de hacerlo es hacerlo. Es empezar a reactivarlo. Y al igual que la salud mental, está la salud física, está la salud espiritual. Todo eso se debe dedicar una pequeña parte de tiempo para poder estar manobrando todas las pelotas, como lo platicábamos ahorita en la reflexión del CEO de Coca-Cola. ¿Tú, Aaron? ¿Cuál es tu conclusión?
Mi conclusión es que se expresen de la manera correcta. Es decir, asegúrense de que las demás personas entiendan lo que quieren decir. Pero obviamente, digo, no sean
Disculpe.
groseros. No sé, pero no, como conclusión te digo, es la comunicación, o sea, la comunicación es una parte importante sobre estas cuestiones y es siempre comuniquen lo que realmente quieren. No traten de que las demás personas adivinen lo que están pensando o que interpreten como qué es lo que quieren decir con eso, sino que sean tajantes, díganlo. Obviamente hay formas de expresarlo para que a lo mejor lo que vayamos a decir no sea tan hiriente, porque pues obviamente las palabras duelen más que un fregazo. Y ejerciten su mente, digo, háganse esos cuestionamientos que mencionaba aquí Ramón sobre lo de ser estoico o no, que ya cada quien investigará si sigue ese camino estoicista o no, pero por lo menos las preguntas sí son importantes.
Pues
Agilicen la
ya.
mente, sí, digo, agilicen la mente y yo creo que lo que nunca se le debe hacer a alguien es que tenga Alzheimer, porque el Alzheimer mata,
Okay.
pero no mata porque tengas una enfermedad en el corazón, sino mata porque tu cerebro deja de tener su función y se le olvida que tiene que decirle al corazón que late. Entonces, yo supongo que es más triste tener una enfermedad mental que tener una enfermedad motriz. Entonces, comuníquense. ¿Cómo se llama? Ese ejercicio mental les ayuda y pues los va a mantener siempre, siempre en sintonía. Y si no, por lo menos los va a acercar a alguien que sí la tenga.
Todo. Nos vemos. Hasta luego.
Síganos en nuestra página de Facebook. Se
Ah, sí,
llama
cierto.
Remedio
Nunca,
Foro.
nunca digo eso. Síganos, suscríbanse. No sean así. Órale.
Denle like. Nos
Sí, que
vemos.
ya somos más. Ya tenemos 12 suscriptores.
Vamos por los 20.
Todo el
Ánimo,
rato.
banda, ánimo.
Bye.